Amén. Estamos mirando Marcos 9, versículo 30 en adelante. Cada madre o padre aquí quiere lo mejor para sus hijos. Ayer teníamos tiempo de dar trofeos y premios a los jóvenes. A lo mejor alguien pone una foto de esos trofeos y los jóvenes con sus premios allí en el Facebook alguna vez. Y ya veía padres bien alegres, animados, posiblemente más que los hijos. El hijo, oh, un trofeo, pero un padre, ese es mi hijo que ganó el trofeo, ¿verdad? Y eso es una gran bendición, eso, de tener nuestros hijos exaltados, llegando a ser líderes y llegando a ser personas buenas y premiados. Es que nos gusta eso. Yo no creo que hay ninguno aquí, ningún padre. Yo dudo que Ramón en especial, aquí él es muy deportista, ¿verdad? Y mucho apoya a sus hijos en deportes. Yo no creo que él va a los deportes para decir, que pierda, hijo, que pierda. No quiero que ganes nada, por favor, que pierda. No creo que cuando el hijo hace un gol, que él dice, ¡ay, falló otra vez, tenía un gol! No, yo supongo que él es, ¡gol! ¡Esa es mi hija que lo hizo, ¿verdad? ¡Ese es mi hijo que lo hizo! Y se le da algún trofeo, si llega a tener un premio, le da gusto eso. Y es bueno, así es nuestro Padre Celestial con nosotros. Dios no está diciendo que falle, hijo, que falle. No. Da gloria al Padre si Él nos ayuda para ganar. Hasta muchos padres quisieran entrar en el campo de fútbol o básquetbol o béisbol con el hijo y decir, no, así hijo, déjame ayudarte, ya, mira, ya quiere ir al lado para ser un entrenador y ayudarle a ganar, ¿verdad? Pero no puede, es que tiene que entrenar al niño y dejarle jugar. Pero con nosotros, Dios sí entra en el campo de batalla con nosotros. Dios entra allí en el cancha de deportes con nosotros y Él nos ayuda en cada cosa como Dios invisible, porque Él quiere vernos ganadores. Y lo que no podemos hacer en fuerza propia, que es nada, no podemos hacer nada en fuerza propia, Dios tiene que darme la fuerza para levantarme de la cama cada mañana. Dios tiene que darme la fuerza para levantarme la cuchara para comer la avena en la mañana, ¿verdad? Dios tiene que ayudarme a estar en la iglesia a cantar a Él cada domingo y entre semana. Dios tiene que ayudarme en todo. Dios está en todo porque Él quiere vernos como ganadores. Los discípulos querían ser ganadores también. Y el Señor quería ayudarles. Pero la manera de ser un entrenador y hacer sus hijos ganar a veces no es lo que nos damos cuenta que está pasando. El hecho es que el Señor sabía lo que estaba en la mente y corazón de los discípulos. Querían ser ganadores, querían ser mayores, ¿verdad?, que cualquier otro. Y les dio así una lección para ayudarles. Pero antes de decirles lo que estaba haciendo, estaba dándoles una lección y entonces iba a tratar con ellos de sus problemas, de sus dificultades, de estorbos que podrían entrar en sus vidas para estorbarles a no ser ganadores. Muchas veces el Señor así obra antes de lo que sepamos que Dios está haciendo. Dios obra de antemano con eventos en la vida, con testimonios de otros que podemos observar para prepararnos para oír su corrección luego y para animar nuestras vidas a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Eso puede mostrarnos. Por ejemplo, el Señor puede mostrarnos, por ejemplo, un cristiano pobre, pero feliz. Yo sé que cuando fui a Haití, encontré allí los más pobres de toda la tierra. Ganaron algunos, ¿verdad?, 25 centavos al día, unos $60 al año, ¿verdad? Vivían de paja, vivían de cualquier cosa que encontraba por allí para comer, alguna rata para matar y comer. No tenían nada, ¿verdad? Pero muchos cristianos viviendo pobremente eran los más felices que yo había visto en la tierra. Y creo que Dios estaba enseñándome a mí unas buenas lecciones antes de enfrentar tiempos de queja, de descontento. El Señor quería mostrarme eso para luego hablarme de no estar descontento, de tener contentamiento en la vida, de no estar quejoso, sino de alabar a Dios en la vida. Y Él estaba usando ese evento para hablarme a mí luego de otras cosas como el contentamiento. El hecho es que el Señor puede apuntarnos un día un hombre generoso que tiene poco dinero, una viuda como hizo con los discípulos, que tiene dos reales, dijimos en España, ¿verdad? Un real era la cuarta parte de un penny. En España una peseta, la cuarta parte de una peseta. Ustedes en México tienen 50 centavos, ¿verdad? Que es la mitad de un peso, aunque un peso es como 8 centavos y eso es como 4 centavos entonces, o 3, no sé, ya se ha bajado más. Pero de cualquier manera, el Señor estaba hablando de esta viuda que dio todo lo que tenía, 2 reales. 50 centavos para un mexicano, ¿verdad? Pero aquí la mitad o cuarta parte de un penny, que no existe ni en los Estados Unidos. Ya quieren deshacerse de los pennies porque no valen por nada casi, ¿verdad? Pero pensar la mitad de un penny, así es lo que tenía la mujer. Pero de cualquier manera el Señor estaba usándolo para enseñar a los discípulos luego lecciones de generosidad y eso. Primero les apuntó un ejemplo. Luego les enseñó la lección y refería a ese ejemplo. Esto es lo que hace el Señor aquí para ayudarnos a ser ganadores. Ellos pensaron, para ser un mayor en el equipo, el ganador de todos, usted cree que tiene que hacerlo con mucha jactancia y con eso. Y la jactancia solo guía para rebajar a la otra persona. Y el otro va a defenderse a sí mismo y eso guía para discusiones. Eso es importante porque es la palabra que encontramos 2-3 veces aquí. Discusiones. Estaban discutiendo. ¿Por qué? Porque uno quería pintarse como mejor que los otros y uno quería rebajar a los otros para creer que uno es mejor y el otro se defiende y ya hay discusiones. Y el Señor, antes de hablarles de cómo puede ser mayor sin discusiones, sin jactancia, sin creer que uno es mejor que otro, antes de hablarles de eso, primero nos da un ejemplo. Posiblemente este ejemplo viene con otros ejemplos, pero nos da el mejor ejemplo para comenzar. Versículos 30 al 32. Yo dije que el Señor tenía que hacer esto para mostrar a los discípulos de dónde tenía poder para sanar el hijo endemoniado la semana pasada. Yo dije, después de sanar el hijo endemoniado, el Señor Jesús mostró a los discípulos de dónde tenía ese poder y cómo nosotros así tendríamos que ganar el poder del Señor, con ayuno, con oración, pero también con morir en nosotros mismos para que el Señor viviera en nosotros, en su poder, y entonces tendríamos poder hasta para echar fuera demonios en el tiempo de los apóstoles. Pero nota aquí, versículo 30, vamos a leerlo otra vez como la semana pasada, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Y no quería que nadie lo supiese, porque quería hablar con los discípulos ahora, no quería ya que la gente le abrumara, porque enseñaba a sus discípulos, quería tiempo para enseñar a los discípulos. Muchas veces tenemos que apartarnos de la gente a solas con el Señor, para que el Señor nos pueda decir cosas particulares para animarnos como cristianos. El mundo no va a recibir cosas que dice el Señor Jesús. Hay cosas que nos dice la palabra que es para cristianos consagrados que quieren servir al Señor con sinceridad. Versículo 31 dijo, enseñaba a sus discípulos, les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, pero después de muertos resucitará al tercer día. Habrá una resurrección, habrá un trono para ganar, Pero el camino al trono no es por medio de la jactancia y tratar de ser mejor que otros. El camino a la resurrección y la exaltación al trono es por medio de ser entregado en manos de hombres que le matarían y después de muerto resucitaría. Y 32, ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Estaba diciendo, quiero enseñarles cómo ser ganadores, cómo ser los mayores. Primero, mira mi ejemplo. La manera que yo voy a estar exaltado, levantado, es primero por medio de estar rechazado por todos y hasta morir por mis enemigos. Y entonces Dios me puede levantar y exaltar hasta lo alto, como en Filipenses 2, el Señor se humilló a sí mismo, pero luego fue exaltado hasta el trono. Pero aquí llegó a Capernaum y ellos todavía no entendían lo que él quiere decir con eso. Así que él sabía lo que estaban haciendo. Él supo lo que estaba en su mente. Por eso, antes de hablarles lo que les va a hablar, les dio el ejemplo de su propio testimonio para que luego si dijeran, ay Señor, lo que tú nos pides de sacrificar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, Romanos 12, versículo 1, lo que nos pide es mucho, Señor. Él antes de eso dice, déjame relatarle lo que yo voy a pagar para que pueda estar exaltado y ganar muchas almas y salvar la humanidad. Y entonces, y más tarde, ellos dijeron, oh, eso es muy difícil para mí, sacrificar mi tiempo para ti y esas cosas. El Señor puede decir, ¿no te acuerdas lo que acabo de testificar a ustedes? Lo que yo voy a pagar, el precio de pasar por el infierno de la cruz por ustedes y por la humanidad. Y yo estoy pidiéndoles a ustedes demasiado sacrificar un poco de tiempo para mí, un poco de esfuerzo para servirme. ¿Eso es demasiado? Creo que no. Pero ellos no entendían lo que él estaba diciendo al momento. Y él iba a llegar a ese punto mayor aquí. Él sabía lo que estaban diciendo y lo que iban a disputar. Dije, y así que les preguntó, porque estaban disputando detrás. No quería que él escuchara, ¿verdad? Por su vergüenza. Eso pasa siempre con tus hijos, pasa aquí hasta con jóvenes de la iglesia. Cuando quieren hablar una cosa de crítica de alguien o hacer otra cosa, se van a un rincón, ¿verdad? Y hablan entre sí. Y no quieren que el pastor esté escuchando, no quieren que mamá y papá estén escuchando. Y siempre que se hace algo quietamente, en secreto en tu casa, siempre que mis hijos... Yo tengo 4 varones y una muchacha. Si 4 varones están quietos, hay algo que anda mal. Mientras que yo escucho lámparas rompiendo, todo anda bien, ¿verdad? Hay daños, hay peleas, pero ya sabe lo que pasa, ¿verdad? Pero cuando todo se hace quieto, cuidado, están planeando algo muy mal, ¿verdad? Y así que aquí encontramos que los discípulos estaban disputando, pero a distancia. Tú no vales, pero yo soy alguien. Y así causaba disputaciones. Siempre el orgullo, la jactancia, causa peleas y disputaciones entre la gente. Veremos esto al final del capítulo, que el Señor termina con esta idea, tener paz entre vosotros. ¿Cómo tener paz y a la vez ser un hombre que Dios puede bendecir? Pero ellos no entendían lo que estaba diciendo, así llegó a Capernaum y pensaba que Jesús no sabía lo que estaban hablando. Muchas veces, cuando yo era un niño, había un programa en la tele para niños de Cleveland, Ohio. Y un señor salió siempre diciendo, ¿cómo es? Puedes engañar a algunas personas todo el tiempo. Hay algunos bien ingenuos, puedes engañarlos siempre. Puedes engañar la mayoría de la gente algún tiempo. La mayoría nos engaña fácilmente, pero puede engañar la mayoría fácilmente. Pero como era para niños el programa, siempre dijo, pero niños, recuerda, nunca puedes engañar a tu mamá. Nunca puedes engañar a tu mamá. Es que las madres te conocen desde niño pequeño, desde nacer, ¿verdad? Y así que ellas conocen, si tú te pones quieto, la mamá sabe que estás haciendo algo y probablemente sabe lo que estás haciendo y probablemente sabía lo que ibas a estar pensando antes de que tú lo pensaras. Lo más probable es que una madre sabe, yo conozco a este hijo, mirando esto que viene allí, ese amigo, él va a pensar que quiere ir con ese amigo. Ella ya sabe, antes de que tú sabes, mamá sabe lo que tú vas a querer hacer y lo que vas a hacer. Así es, no puedes engañar mamá, aunque muchos jóvenes creen que están engañando a mamá. Pero no se da cuenta que ellas estaban haciendo las mismas truanerías cuando eran niñas. Y pensaban que ellas engañaban sus mamás y así que por sus abuelas. Y ya tienen la experiencia de generaciones de lo que es engañar, porque ellas eran engañadoras más que tú. Y así que una engañadora entiende engañadoras, ¿verdad? Y así es, que no puedes engañar a tu mamá. Así es con el Señor Jesús, quien mucho más que una mamá es Dios. Muchas veces mi esposa diría a mis hijos de Números, que dice, hijos, recuerda, tu pecado te alcanzará, tu pecado te alcanzará. Y ella oraba, y todavía ora cada día, Señor, revélame antes de que haga mis hijos una cosa mala, para que yo pueda por lo menos vigilar y hacer lo posible para ayudarles. Y así que muchas veces Dios mismo revela a mamá y papá, si es hombre y mujer de oración, les revela lo que estás haciendo tratando de esconder de ellos. Tú puedes, mis hijos pueden estar 3,000 millas de nosotros. Y mi esposa sabe lo que están haciendo. Y yo digo, tú no sabes, están tan lejos allí. No, es que no me ha llamado por 3 días. Todo quieto. Y la última vez que me llamó, dijo eso. Había una excitación en su voz, en esa parte de la conversación. Y esto significa que está... Mira, ella sabe lo que estás pensando por lo que no dices. Y si un hijo no quiere hablar con ella, sabe que hay una razón. Y si habla con ella, pero hay una excitación en la conversación, que no quiere decir alguna cosa, sabe que hay algo que anda mal en esa parte de la vida. Yo no entiendo eso, soy un hombre, pero lo he visto. Estoy aprendiendo de mi esposo un poco en esto. No soy tan tonto como mis hijos creen tampoco. A veces me callo, pero de cualquier manera tampoco soy tan ingenuo, ¿verdad? Yo también he hecho las cosas. Pero de cualquier manera, tenemos que reconocer que este no es un hombre o una madre. Este es Dios. Jesús sabía no solo que estaban hablando algo mal, Él sabía exactamente lo que estaba hablando y sabía lo que estaba pensando cuando lo dijeron. Un hijo puede decir, pero yo no pensaba así. Y Jesús sabe que tú pensabas así. Y así es que Él dice, ¿qué disputabais? Versículo 34, ellos callaron. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser mayor y estaban avergonzados. Mira, ¿cuándo es esto? Unos días antes de la cruz de Cristo. Ya han pasado más de 3 años con el Señor. No deben saber más ya, mejor. Ya Cristo ya les ha hablado muchas veces de estas cosas. Pero ellos van a llevar esta disputa hasta la Santa Cena. Hasta el aposento alto veremos en otra ocasión. Pero aquí están, todavía con años, no se han madurado, y todavía están peleando quién es mejor, quién es mayor, y causa disputas entre ellos. Entonces Él se sentó y llamó a los doce. Jóvenes, vengan para acá. Yo sé lo que ustedes están diciendo. Si alguno quiere ser primero, es lo que quieren, ¿verdad? Y es bueno. Yo quiero que cada uno sea primero también. Quiero que cada uno reciba trofeo en el cielo. Yo quiero que cada uno reciba alabanza. Yo quiero que cada uno escuche de mi Padre: bien hecho, buen hijo, buen siervo y fiel. Entra en el reino de tu Señor. Voy a darle muchos reinos aquí. Yo también quiero eso de ustedes. Que sean el primero. Pero ustedes están pensando que van a llegar al primero por discusiones, por jactancias, por rebajar a la otra persona, reírse de la otra persona. No, si alguno quiere ser primero, esto es cómo hacerlo. Será el postrero de todos y el servidor de todos. Luego tomo un niño, pero yo creo que aquí sigue el sermón. Yo no creo que solo dijo todo en una frase y ya lo dejó. Cristo, cuando habló a los discípulos a Emaús, después de su resurrección, recuerdo los dos hombres en camino a Emaús, y el Señor les habló y no sabía quién era Jesús, pero empezó a hablarles de su crucifixión y resurrección, comenzando en los profetas y Moisés y llegando hasta la fecha, ¿verdad? El Señor posiblemente hace lo mismo aquí. Yo puedo ver al Señor decir, ¿y quién era Abraham? ¿Uno de Ur de los Caldeos, adorador de ídolos y falsos dioses, que pasó medio desierto con su padre por un tiempo y más tarde, finalmente, cuando murió su papá, llegó a la tierra prometida, nada más un adorador de ídolos y nada, y yo le bendije grandemente? ¿Y qué hizo Abraham al final de su vida? Bueno, con Isaac, con Jacob. El primero falló su esposo un par de veces. Casi lo entregó en manos de Faraón, en manos de otro señor allí en Filistea. Luego su hijo lo mismo, su nieto. Entonces, Jacob, un engañador. ¿Quién es el padre de los israelitas? Israel. ¿Quién es su nombre primero? Jacob, engañador. Aquí tiene que yo escogí a Abraham, Jacob, para ser Israel. Yo escogí personas que no valían por nada. Eran humildes, no tenían nada. Hasta Jacob llevó toda su familia, tenía muchas riquezas. De Abraham, de Isaac, de Jacob, muchas riquezas que yo les di. Llevó toda su familia con todas sus riquezas, ¿dónde? Al final de su vida con José, a Egipto. ¿Y qué llegaron a hacer en Egipto por 400 años? Esclavos en Egipto. Malgastó todo. Su último hijo era nada. José, penúltimo hijo, pero maltratado, llegó a la prisión injustamente. Pero como él aguantó todo eso siendo nada, solo un prisionero en Egipto, Dios por su actitud le exaltó para ser primer ministro de Egipto. Dios escoge los menores, los que están dispuestos a sufrir para levantarlos y ser los mayores. Cuando Jacob se sometió al Señor en Peniel, en esa pelea con el Señor, allí el Señor cambió su nombre a Israel. Y él llegó a ser Israel cuando se sometió al Señor, no por ser grande, sino por ser pequeño. Y así a José llegó a ser grande por ser pequeño y no quejarse. Luego el Señor, 400 años más tarde, buscó un esclavo de los esclavos que el faraón quería matar de niño. Y fue arrastrado del río, así llamado arrastrado del río, Moisés. Es su nombre, arrastrado significa. Y allí entonces, de un esclavo de Egipto, que era un bebé que merecía la muerte, Dios usó esta cosa pequeña para hacerle algo grande. Cuando él quería ser grande, peleaba con egipcio, casi destruyó todo, ¿verdad? Porque ya el faraón casi le agarró para matarle, porque quería él llegar a ser algo grande. Y como ya había estudiado 40 años para ser algo grande en Egipto, educado en las escuelas de Egipto, porque la princesa, hija de Faraón, le adoptó y le crió allí, llegó a ser alguien inteligente, pero cuando se creía inteligente, Dios dijo, ya no estás preparado. Yo levanto los que son pequeños, como te levanté de ser un esclavo en Egipto, nada más un bebé aquí, ¿verdad? Condenado a muerte, le levanté hasta aquí. Ahora tienes que aprender humildad al desierto. Y después de tratar de matar a este soldado, fue al desierto 40 años. 40 años llegando a ser alguien grande, 40 años llegando a ser alguien pequeño. Hasta el punto que Dios dice, vaya Faraón, después de 40 años de ser tan pequeño, dice, yo no puedo. Ay, qué bueno, ya eres la clase de persona que yo puedo usar. Tú que dices que ya no puedes, pero confías en mí para ayudarte a poder. Y entonces, 40 años sirviendo al Señor. Dios quería un rey para Israel cuando estableció la nación de Israel. ¿Dónde buscó al Señor? Entre los 10 o 11 hermanos grandes, 7, 10, 11, no me acuerdo cuántos había, hermanos grandes del Isaí. Escogió los grandes, guapos, fuertes, guerreros, si no estaban en contra de Goliat, un gigante, entonces cobardes. Pero buenos guerreros, fuera de eso, guapos, inteligentes. Hasta Samuel se engañó. Dijo, este va a ser rey. Y ninguno de los siete, creo que eran siete. Ninguno de los siete. Y dijo, no tienes otro hijo, Dios no ha escogido ninguno de estos. Oh, sí, tenemos uno, pero nada más, es niño, pastor en el campo. Así que, llámale. Viene el más chaparrito, guapo, pero nada, un niño. Dice el Señor, este es. No mires el exterior. Mires el corazón conforme al corazón de Dios. Y Dios toma a alguien pequeño para hacerle rey de Israel. Y de él el linaje del Mesías. Allí quiere alguien que no es nadie, como una virgen en Nazaret. Y un hombre carpintero, el más pobre. Y allí entonces les escogió para ser padres adoptivos casi, por lo menos el padre adoptivo y la madre real del Señor Jesucristo, María, para ser su madre o ser el padre adoptivo. Aquí encontramos que el Señor, y a lo mejor Jesús les habla de todo eso, ¿verdad? Para decir, mira, si no entienden mi testimonio, que yo estoy dispuesto a ir a la cruz, entonces entiende cómo Dios obró en la historia, para ver que si alguno quiere ser primero, como Moisés, como David, como Abraham, como Israel, si quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y veremos en otra semana, Marcos 10:45, cuando regresa a esto, y dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir, dice el Señor Jesús, sigue mi ejemplo. Y así el Señor está diciendo aquí, mira, está dispuesto a confiar en el Señor, a levantarte, tú no te jactes de ser nadie, reconoce que todo lo que tienes es del don de Dios, de la gracia de Dios, y tú dedica tu vida, en vez de jactarse y ser alguien grande, dedica tu vida a servir a los más humildes, a los pequeños, y Dios te exaltará. No tienes que ganar deportes, no tienes que ganar en la iglesia una posición de grandeza por ser el más inteligente, no. Verte como no mereciendo nada y solo dedícate a servir a la gente. Y Dios, como David, solo servía ovejas y entonces le levantó a ser rey, te puede levantar a ti, como yo voy a servir a la humanidad y ir a la cruz. Yo voy a ser exaltado, ser rey de reyes. Usted quiere exaltación, primeramente, sirve a los pequeños. Y entonces, 36, para dar ejemplo, tomó un niño. ¿A quién debo servir? Bueno, tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. La semana pasada, hace un par de semanas, teníamos la escuelita bíblica de vacaciones. Yo me quedé encantado, solo porque pude tomar un librito y sentarme aquí como el abuelo de los niños, ¿verdad? Y leerles una historieta o dos historietas. Eso me encanta, de trabajar con los niños. Es que miré a los niños ya en ese momento, será por miedo de mí o respeto, yo no sé qué, pero quietecitos, ¿verdad? Estaban aquí escuchando atentamente una historia sencilla. Y yo no predicando, solo leyendo la historia como un abuelo hace con sus nietos, no más leyéndolo. Y así es que me encanta trabajar con los niños. De vez en cuando quiero dejar de ser pastor y solamente hacerme pastor de los niños de la iglesia. Me encantaría, ¿verdad? Siempre comenzamos en España, en Carolina del Sur, en Georgia, las primeras iglesias que ayudamos a establecer. Y aquí, ¿verdad? Las primeras personas en la iglesia después de algún padre eran unos cuantos niños. En España, niños. Tanto en Játiva, cerca de Valencia, como en Rota, allí en Andalucía, por los 8 años allí. Y entonces, allá, cuando llegamos aquí, cuando estuve en Georgia trabajando, en una pequeña iglesia, trabajé con los niños. Cuando establecimos una iglesia en Spartanburg, South Carolina, trabajé solo con los niños. Siempre digo, mi hijo va a ser un buen esposo en ese sentido, ¿verdad? Siempre digo a las muchachas, ¿quiere ver quién será un buen esposo? Mira al hombre que se preocupa y que se lleva bien con los niños y las personas mayores. Si tiene gran respeto a los minusválidos, a los niños y a los mayores. El pastor Seth estaba aquí con, qué bueno de tener aquí, ¿verdad? Otra vez Julio, ¿verdad? Tiene casi la misma edad, pero no sé cuántos, 10, 15 años, yo no creo que el pastor Esteban escuchó un sermón un domingo por la mañana, porque Julio cuando era pequeñito era amigo de Seth, he was Seth's friend his whole life. Porque Seth llevó a Julio cuando era pequeño y Julio no entendía mucho de pequeño. Le llevó afuera y le relató una historia, oró con él, jugó con él, lo que fuera, ¿verdad? Para que allí, y yo dije, este hijo mío, Dios le va a usar. Porque tiene amor a Julio, tiene amor a niños pequeños. ¿Quiere ver a alguien que juegue con niños? Aquí es, ¿verdad? Es que en vez de ser pastor de jóvenes, muchas veces digo, no, voy a cambiar esto. Él va a ser pastor de los niños en la iglesia. Y no creo que le importaría. Yo creo que es una cosa que cuando uno se lleva, pero hay algunos hombres que, yo, jóvenes, yo no aguanto los niños, yo no sé nada hacer con niños. Va a ser vulgar y crudo con usted, mujer, ¿verdad? Si no tiene simpatía a los mayores, cuando tú llegues a ser mayor, él no va a tener paciencia contigo, ¿verdad? Y cuando usted es un poco menos válido, ¿verdad?, en tu vida, no va a tener paciencia contigo. Así que busque un hombre que ya es así, ¿verdad? Los hombres lo mismo con las mujeres, pero hay muchas más mujeres que se preocupan de niños. Pero cuidado con una mujer que dice, yo no quiero nunca tener un hijo, no, no quiero niños, no aguanto niños. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado, ¿ok? Va a tener un matrimonio divertido porque va a Great America muchas veces, pero luego va a estar aburrido después de varias veces en Great America. Una muchacha, Dios lo puso en su corazón y en su mente querer tener hijos. Y si usted se endurece eso y no quiere tener hijos, no tiene paciencia con hijos, cuidado, ¿verdad?, con esta mujer. Hay muchas, hay personas, que dos o tres familias que quisieran tener hijos y Dios no lo permite, pero quisieran a montones y han dedicado su vida a cuidar niños, criar hijos y glorificar a Dios en eso. Pero de cualquier manera, tomó un niño, quiere llegar a ser grande, cuida de los más débiles, menos válidos, los niños. Y hasta hablamos de ancianos a veces que han llegado a su segunda edad de niño, ¿verdad? Algunas personas mayores vuelven su mente a ser como niños otra vez. Y así que cuida a los niños grandes o los niños pequeños O algunos que son minusválidos y nunca dejan de ser niños toda su vida porque no entienden ciertas cosas. De cualquier manera, el que recibe los niños, recibe los niños. Y parece que Juan se siente un poco mal, convencido, convicto del Espíritu Santo. Versículo 38. Juan le respondió, maestro, eso me recuerda, ¿hicimos bien o hicimos mal? Ya que me hablas de tener paciencia con la gente, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, estaba haciendo milagros, pero él no nos seguía a nosotros. Te seguía a ti, pero no quería ser bautista. Él parece que era un niño en la fe. Parece que quería ser metodista o quería ser pentecostal o algo así, ¿verdad? Y él no entendía la buena doctrina que enseñamos los apóstoles, los discípulos. Y así que él con toda sinceridad habló mucho de Jesús, 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 y ama a Jesús, pero es como un niño en la fe. No ha crecido para ser un bautista, para ser un seguidor de nosotros, los discípulos, que podemos decir, porque los discípulos fueron seguidores de Juan el Bautista. Así que no entiende lo que entendemos nosotros y no nos quiere seguir, no quiere ser de nosotros y pensar como nosotros en todo. Y así se lo prohibimos, porque no nos seguía, te seguía a ti, pero no nos seguía a nosotros. Y Jesús dijo, ya, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre si Dios le da poder y luego va a decir mal de mí. Él no va a decir mal de mí si está hablando en mi nombre, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Sí, trátale como un niño en la fe. Filipenses 1, Pablo aprendió eso, ¿verdad? Hasta fariseos y saduceos estaban criticándole. Y entonces dice, pero Pablo cuando predica de Jesucristo, la gente cree y sus vidas cambiadas. Y la gente respeta a Pablo porque predica un mensaje que cambia su vida. Y nosotros queremos que nos respete a nosotros también. Así que vamos a predicar que Jesús puede cambiar tu vida. Y lo hacen con malas intenciones, solo para recibir crédito a ellos mismos. Pero ¿qué dice Pablo en Filipenses 1? Por bien o por mal que el nombre de Jesús está predicando, por lo menos está predicado y Dios recibe gloria. El hecho es que los pentecostales, metodistas y puedo decir presbiterianos, otras denominaciones, sí deben aprender que es bíblico en algunas cosas. Y entonces serían como bautistas si tienen nombre bautista. No, porque no me convertí en una iglesia de nombre bautista. No me bauticé en una iglesia bautista de nombre. Pero teníamos la misma doctrina que cualquier iglesia bautista, solo no el nombre. Y así hay muchos que no llevan el nombre, pero llevan la doctrina, son maduros en la fe. El nombre no importa, lo que importa es la doctrina. No obstante, este señor ni tenía toda la doctrina correcta, parece. Y el señor dice, no lo prohibáis. Él como niño en la fe va a crecer. Pero no le dé un escándalo a él, no le prohíba de servir al Señor, no le desanime. Yo tengo que tener esa paciencia y amor con todos los hombres. Si hay pentecostales, si hay metodistas, no hacen bien, no tienen buena doctrina, pero sinceramente, de su manera, una manera de niño, aman al Señor. Es como muchas veces les he dicho en mis ilustraciones de la música y el arte, un niño hace dibujos a mamá de 2 años de edad, solamente escribos, y lo entrega, mira mamá, y ella, ay, qué bueno hijo, y lo pone al refrigerador en la casa con orgullo. Espera que el niño va a crecer y aprender a ser buen artista, pero lo recibe cuando es niño. Si ya de grande no quiere cambiar y siempre hace escribos, mamá no lo va a recibir porque no quiere madurar al niño cuando puede madurar. Así yo creo que debemos tener paciencia con jóvenes que no entienden la buena música, no entienden ni la buena doctrina, pero sinceramente aman al Señor, tenerles paciencia, no les desanimes. Ahora, si llegan a ser pastores pentecostales y ya no quieren cambiar y aprender qué es música bíblica, qué es doctrina bíblica, qué es un dibujo artístico, entonces ya hay que reprenderlos, ¿verdad? Pero cuando son niños, está indicando discípulos, ustedes tienen que verse como niños. Tienen que no solo tratar a los niños con paciencia y nuevos cristianos con paciencia, ustedes tienen que verse como niños también. Versículo 37. El que recibe mi nombre, un niño como este, me recibe a mí. Bueno, seguimos adelante. Versículo 41 estamos. 41. Cualquiera que, y mira esto, interesante, que dice, cualquiera que les diere un vaso de agua a los niños, es lo que dice. No, ¿verdad? ¿Qué es la palabra que dice en versículo 41 después de y cualquiera que? ¿Qué es la palabra allí? Os diere, ¿verdad? Os diere. A vosotros. Ustedes tienen que verse como niños. Y si alguien les da a ustedes un vaso de agua en el nombre de Jesús, porque sois de Cristo, no para decir, oh, yo voy a ganar crédito para ayudar a este pobre. No, usted quiere servir al Señor. Usted no lo hace tan bien siempre, pero yo voy a bendecirte, voy a darte una ofrenda especial. Entonces, él no va a perder su recompensa. Pero ustedes y ellos tienen que reconocer, cualquiera que haga tropezar uno de esos pequeños que creen en mí, no lo hagan ustedes con este Señor que es como un niño, y yo no voy a permitir que la gente lo haga contigo, con ustedes, con vosotros, los que creéis que sois como niños en el Señor. Si alguien les hace tropezar a ustedes que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra molina del cuello y se lo arrojase en el mar. Así que usted cuidado de no hacerlo con los que son niños en la fe. Pero yo voy a cuidarles de ustedes si ustedes se ven como niños en la fe. Creo que eso tiene doble aplicación. Uno para los discípulos advertirles, pero porque habla de os. Pero otro, como ahora cambia el sentido, y habla de ellos, los pequeñitos que creen en mí. No solo habla de cómo discípulos deben hacer, pero también creo que está hablando de que yo voy a cuidarle a usted si usted se entrega a mí. Y así que, para ser grande, primero tiene que verte como pequeño, está dispuesto entonces a servir a otros, especialmente servir a los más humildes, sin crítica, sin dar tropiezo, y cuando lo hace, es como un sacrificio al Señor. Romanos 12:1 va con lo demás de este capítulo. Dice, debes ofrecerte a ti mismo tu cuerpo, tus manos, tus ojos, tus pies, tu cuerpo, como sacrificio vivo, santo y agradable a mí. Cuando nos convertimos, entregamos al Señor el alma. Ahora, entrégate al Señor tu cuerpo. No solo para amarle de corazón, pero ya te fuerzas servirle con los ojos, con las manos, con los pies. Entrégate como un sacrificio. Esto de un sacrificio para trabajar con niños y gente pequeña, cuando tú quieres ser algo grande, le va a costar, pero no ofrecerme tus manos, tus pies, guardar todo para ti, va a costarte duro. Versículo 43. Si no quieres servirme con tus manos y más bien das ofensa a otros siempre, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno y el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego de ellos no se apaga. 45 al 48, puede leerlo, repite lo mismo con el pie. 47, repite lo mismo con el ojo. con mano, pie y ojo. Está diciendo entonces, primero, ¿qué es la ofensa que te manda al infierno? La mano es lo que te ofende con pegar a alguien. El ojo es lo que te ofende con mirar a una mujer malamente. El pie es lo que te ofende por ir a lugares malos. La mano, el ojo y el pie te ofende. Yo me atrevo a decir que no. La mano, el ojo y el pie están obedeciendo tu cerebro, tu alma, tu corazón, tu voluntad, tu amor. Tú entonces, por tu voluntad, usas tus ojos, manos y pies para hacer algo. Usas tu corazón para amar las cosas pecaminosas y amar el orgullo en vez de usar tu mano, ojo y corazón por tu voluntad, por tu corazón, para servirme a mí y sacrificarse para mí. Y así que, si es tu mano lo que te ofende, córtalo. Pero no creo que es la mano que te ofende. Si tu ojo es lo que te ofende, sácalo, pero no creo que es el ojo que te ofende. Si tu pie es lo que te ofende, córtalo. Pero muchos cortan los pies y todavía caminan los bares para emborracharse. Algunos todavía sacan los ojos, pero todavía llegan a ser adúlteros, porque no necesitan ver a una mujer malamente, ya lo tienen en la mente, en el corazón. El problema es que necesitas no una nueva mano, sino un nuevo corazón. Necesitas nacer de nuevo. Y después de nacer de nuevo en tu corazón, cambia el corazón de piedra, dice Ezequiel, para un corazón de carne. Después de tener un nuevo corazón, entregar tus manos, ojos y pies al Señor en sacrificio vivo, santo y agradable. El hombre que es grande al Señor es el que deja al Señor darle un nuevo corazón de amor al Señor y amor a los otros que no quiere ofenderlos. Y entonces entrega su cuerpo en sacrificio. Esta palabra es importante ahora. Sacrificio. Cristo dice, yo voy a darme el sacrificio de muerte en la cruz. Quiero que ustedes se ofrezcan sacrificio vivo. Pero cuando se ofrece un sacrificio al Señor, ¿qué dice Levíticos 2 que tiene que siempre hacer? Versículo 49. Porque todos serán salados con fuego. Todos los pecadores irán al infierno con juicio, porque sal es símbolo de juicio, símbolo de limpieza y símbolo de no solo pureza, pero permanencia. Yo no lo he hecho, no sé si algunos de ustedes. Yo sé que me gusta comer jamón salado. Según entiendo, uno puede matar un cerdo y de alguna manera poner sal por todo el cuerpo, por toda la carne del puerco, hasta colgarlo allí afuera y no necesita ni refrigeración, según entiendo. Y la sal limpia todas las bacterias y gérmenes, preserva la carne y a la vez limpia, purifica la carne hasta tener un jamón salado. Creo que es más o menos así. Así parece ser la cosa que limpia. Si pones sal a una herida, sana la herida, limpia la herida, porque mata los gérmenes, pero duele mucho, ¿verdad? Es como fuego que lo pones allí. Tienes que ser salado con fuego. ¿Qué significa eso? Con juicio. Irás al infierno de juicio o hay otra manera. Cuando el sacrificio al Señor, dice en versículo 49, repite de Levítico 2. Todo sacrificio, dice Levítico 2, será salado con sal. El Señor no quiere un sacrificio que no se ofrece con pureza, santidad, limpieza, vida eterna y permanente. Así que acepta el juicio del Señor en tu vida aquí en la tierra, confiesa tus pecados, sepárate, aplica la palabra de Dios a tu vida ahora. Va a doler cuando escuches sermones y lees la Biblia que no debes hacer esto, pero debes hacer otra cosa. Será como sal, que tú te sientes mal por hacer ciertas cosas, pero cuando lo confiesas, tu vida será salado con un juicio propio, un juicio de la palabra, en vez de tener ser salado en el infierno. Pero todo sacrificio no puede servir a Dios con suciedad en tu vida. Tienes que aplicar la santidad, el juicio del Señor a tu vida. Buena es la sal, versículo 50. Incluso tú puedes ser la sal de la tierra porque tú ayudas a otros a ver que hacen mal y confesar sus pecados y así vivir vidas más limpias por tus reprensiones. Buena es la sal, mas si la sal es insípida, ¿con qué la sazonaréis? ¿Alguno encuentra algún sal que es insípida, no hace nada, no tiene ninguna propiedad de sanidad? Yo no sé, supongo que si lo pongo a mi herida, no me va a sanar la herida, no me va a doler. Pero así hay muchos que, mira, me gusta la sal en esta iglesia. Ellos no prediquen que soy un pecador, que tengo que confesar y juzgar mi pecado y cambiar. Pero dan una sal sabrosa que puedo tener vida eterna. Esto es lo que quiero. Y muchos quieren una sal que es insípida. Y su vida llega a ser sal insípida. Ellos no afectan a nadie. Hay muchos cristianos que, no quiero ofender a nadie en decir que mis hijos que deben cambiar. No quiero reprender a mis hijos por no hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Y entonces tu vida es insípida. Tú no sirves para nada. Y la sal que tú has aplicado a ti mismo, si no es una confesión de arrepentimiento real, de perdón real, de cambio real, de limpieza real, entonces es insípida. No sirve. Así, tened sal en vosotros mismos. Esa es la lección de 1 de Corintios 14, 11, que leemos muchas veces en la noche para la Santa Cena esta noche. Examínate a ti mismo. Aplica la sal a tu propia vida. Tener sal en sí mismo. Aplica la palabra de Dios a tu propia vida. Mírate en el espejo de la Biblia para ver dónde tu cara está sucia y lava la cara. Mira dónde tiene heridas y aplica la sal a la herida. Tan pronto como mires eso, no espere que el Señor aplique la sal al infierno. Aplícate tú la sal a tu vida o nunca serás útil al Señor. ¿Cómo puedo yo ser alguien grande en los ojos del Señor? Primero, tengo que mirar a Cristo, que llegó a ser el menor para ser exaltado sobre todo, y entonces yo ser el menor para ser el mayor. Tengo que servir a los menores, dedicarme a personas en necesidad, a los minusválidos, a los niños, a personas pecadoras que no tienen nada de bueno, que merezcan eso. Pero así tengo que no darles ofensa, pero creo que Dios me va a bendecir si les sirvo. Pero reconocer que si otros me hacen a mí sufrir, es necesario que venga la sal al sacrificio. Si yo voy a sacrificarme a servir al Señor, Dios va a mandar sal a mi vida. A veces será sal que yo me aplico, a veces será problemas, ¿verdad? Cuando yo doy una clase de niños, de jóvenes, hay un par de reglamentos que pongo. Uno es que no quiero que los jóvenes se ríen unos de otros. Pero si un joven, otro le ríe de él, se ríe de él y él lo aguanta, eso es bueno que él lo aguante. Dice la palabra, maldito el que se ríe de otro, que hace ofensa a otro, pero es bueno que vengan las ofensas. Si yo estoy ofendido, aprendo a aguantar. Aprendo a buscar al Señor. Si yo lo acepto bien, me hago más puro, más bueno, más santo. Le aprendo a perdonar. No es bueno darlo, pero es bueno recibirlo, ¿verdad? Eso es lo que dice. El Señor va a mandar personas a perseguirles. Aquí están los soldados romanos escuchando esto. Y si uno quiere entregar su vida al Señor, dice, cuidado, el Señor va a poner sal en tu vida. porque no acepta un sacrificio si usted no es santo, así que va a mandar críticas a tu vida para que tú veas tus fallos y no te van a gustar las críticas. Va a dañarte como sal, pero va a purificarte. Así que todo sacrificio será salado, pero mejor aplica sal a tu propia vida. Nunca da tropiezo a otros, pero si otros te hacen tropezar, que sepa, yo tengo un juicio para ellos. Yo tengo un juicio para los que hacen ellos tropezar. Y si ustedes hacen eso, versículo 50, tened paz los unos con los otros. Ya no habrá peleas. Si usted llega a ser grande de esta manera, no habrá peleas, falta de paz entre los discípulos que antes discutían unos con otros. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, glorificarte y servirte con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, ser primeros en tus ojos, pero de manera bíblica.